Hola, oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. El presidente de Israel encarga la formación de gobierno a Gantz tras el fracaso de Netanyahu. Estados Unidos dejará un pequeño contingente de soldados en Siria a pedido de Israel y Jordania. Prosiguen las protestas populares en Líbano a pesar de las medidas anunciadas por su gobierno. Los familiares de las cuatro víctimas del atentado contra el Museo Judío de Bélgica en 2014 recibirán indemnización. Estos son los titulares de hoy. Después les hablaremos de la agenda cultural. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, encargó este miércoles la tarea de formar gobierno a Benny Gantz, lo que abrirá un nuevo escenario en el que el líder centrista tendrá un plazo de 28 días para intentar romper el bloqueo político que vive el país. Después de que el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, fracasara en su tarea de crear una mayoría gubernamental y anunciara su renuncia a hacerlo, Rivlin mantuvo una nueva ronda de contactos con los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en los comicios del pasado 17 de septiembre para valorar sus posturas, en la que constató que todos siguen comprometidos con sus posiciones originales. El líder de la coalición azul y blanco, Kahol Lavan, ganador por la mínima del voto popular de los comicios del mes pasado, cuenta con un total de 54 apoyos para intentar crear una coalición gubernamental. Fue recomendado por los 33 diputados de su partido, 11 de las formaciones de centro-izquierda e izquierda y 10 parlamentarios de los 13 de la lista Unida Árabe, pero sigue lejos de los 61 escaños necesarios que le asegurarían una mayoría mínima en el Parlamento, en la Knesset. Netanyahu, en uno de los puntos más bajos de su carrera política, tras no haber logrado formar gobierno, mantiene el apoyo de 55 diputados.
Sí, bueno, los oyentes habituales de las noticias ya habrán oído aquí comentarios respecto a que el problema de Netanyahu son estas investigaciones que tiene pendiente con la justicia. Y a pesar de que había hecho maniobras para asegurarse un bloque de 55 diputados, pues le faltarían 6 para completar la mayoría necesaria y no los va a conseguir de Israel Beiteinu, que era su anterior socio de gobierno y que podría otorgarle esa mayoría, porque su líder, Avigdor Lieberman, dijo que solamente se pondría al servicio de estos partidos que han sacado más votos en un acuerdo de unidad nacional. Ahora, tras el fracaso de Netanyahu, y a diferencia de las elecciones que tuvieron lugar en abril, cuando tras esta ronda pidió una prolongación y tampoco consiguió armar gobierno y por lo tanto convocó a elecciones, cosa que dejó un poco descolocado al propio presidente Rivlin porque no le dio la oportunidad de ofrecer la creación de un gobierno al siguiente partido más votado, que era el de Benny Gantz. Ahora sí lo hace. Está claro que en vez de los 55 de Netanyahu, cuenta con el apoyo de 54 para la investidura, porque contemos con que 10 de esos votos pertenecen a la lista árabe conjunta, a alguno de los partidos de la lista árabe conjunta, que seguramente después de la investidura no darán su apoyo a la mayoría de los proyectos que ponga en marcha, pero que sí les interesan acabar con las legislaturas que durante tanto tiempo ostentó Netanyahu. ¿Cuál es la perspectiva? Pues ya lo habíamos anunciado que en toda esta época de las fiestas judías, desde Rosh Hashaná el 30 de septiembre hasta ahora, no iba a haber ningún avance y que iba a ser un tiempo perdido, especialmente para alguien como Netanyahu, que le va a ser imposible convencer a nadie más. Gantz tiene una baza que todavía no se ha puesto en marcha o por lo menos no se ha proclamado, que es si convence a Lieberman de que ahora existe la posibilidad que, si bien no va a ser un gobierno de unidad nacional, sí que puede incorporarse a un gobierno en el cual no van a estar los partidos ultraortodoxos. que es, digamos, el enemigo público de Israel Beiteinu. Israel Beiteinu es un partido ultranacionalista y anticlerical, por llamarlo en términos españoles. O sea, está en contra de muchos de los beneficios que tienen los ultraortodoxos y, por lo tanto, tendría esa cercanía hacia los postulados del gobierno. Lo que pasa es que el bloque principal de Gantz se apoya en los partidos de izquierda y en eso pues no creo que sea tan fácil conjugarlo con las posturas políticas de Avigdor Lieberman, que siempre ha sido muy halcón, que es como se denomina en Oriente Medio, alguien que cree en el uso de la fuerza como una solución a los problemas de seguridad que hay en la zona. Veremos qué es lo que pasa. La solución no va a ser inmediata. No creo que Gantz tenga en esta semana un anuncio preparado, pero yo creo que de aquí a 2 o 3 semanas quizás logre convencer a Israel Beiteinu, que con sus 8 diputados más los 54 apoyos para la investidura ya sumarían 62, tendría una investidura, pero luego, claro, tendría un gobierno bastante difícil porque se quedaría en minoría o tendría que apoyarse en los partidos árabes. Al respecto, voy a hacer una aclaración. Hay una campaña promovida por el primer ministro en funciones, Netanyahu, negando la viabilidad o la moralidad democrática de apoyarse en los partidos árabes que están en contra de la existencia del propio Estado de Israel para conseguir una investidura. Pero vamos a ver, son hasta lo que se colige, pues son partidos elegidos democráticamente por una población que son los árabes israelíes que forman parte del Estado de Israel desde hace 71 años, con lo cual están en igualdad de condiciones a los demás. Y si hablamos y nos vanagloriamos muchas veces de ser Israel la única democracia en el Oriente Medio, no se puede hacer que esa democracia ahora no sirva o no sea igual para todos sus ciudadanos. Así que esta descalificación de la lista árabe conjunta puede entenderse desde el punto de vista ideológico, pero no desde el punto de vista democrático. Del mismo modo que el acercamiento a las posturas de los partidos ultraortodoxos en los últimos años ha sido una postura que ha alejado a muchos nacionalistas de las posturas de Netanyahu, justamente porque los ultraortodoxos tampoco son gente que reconocen exactamente la existencia del Estado de Israel. Sí que se benefician de ellos, sí que son judíos, pero le niegan en muchos casos la validez de convertirse en una autoridad moral para ellos, que solamente se someten a las autoridades divinas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que un pequeño número de soldados norteamericanos permanecerán en Siria a pedido de Israel y Jordania, cerca de las fronteras con estos países y para proteger instalaciones petroleras. Estas declaraciones surgen bajo el telón de fondo del repliegue de Estados Unidos del noreste de Siria, que ha abandonado a los kurdos, uno de sus más firmes aliados en la lucha contra Daesh, frente a la invasión de las tropas turcas. Israel sigue de cerca, con una cierta dosis de preocupación, las repentinas decisiones de Trump sobre Siria, temeroso de que a la larga también abandone a Israel y permita que Irán llene el vacío en Siria tras el repliegue estadounidense.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque realmente el movimiento que hizo Trump hace poco más de una semana, haciendo efectivo la declaración que había hecho unos meses antes, hay que recordarlo, que iba a sacar a los soldados estadounidenses estacionados en Siria, especialmente en apoyo de los kurdos, pues esto ha dejado, ha sembrado el desconcierto entre los kurdos y también entre otros aliados de los americanos en la zona. No solamente Israel, también yo creo que está Arabia Saudita, está un poco patidifusa e incluso ha recibido la visita del presidente ruso Putin, con lo cual puede ser de que, como comentábamos en un programa del fin de semana, lo que va dejando abandonado Trump lo vaya recogiendo muy rápidamente Putin. El tema es que esto que los kurdos han interpretado como una traición, Trump replica diciendo de que él nunca ha declarado que iban a estar allí para defender a los kurdos para siempre y por siempre jamás. En realidad, Estados Unidos está en la zona solamente desde el año 2014, dando un apoyo limitado a las fuerzas kurdas cuando combatían al Daesh. Ahora ya no están combatiendo al Daesh, ahora se enfrentan a un enemigo quizás mucho peor, porque es un ejército regular de un país como Turquía. Israel teme que esto pueda servir de precedente para un posible cambio en la política respecto a Israel en la zona, cosa que yo pongo en duda. Yo creo que es un movimiento que responde a abandonar los países donde tienen efectivos militares, personas destacadas. En Israel no hay soldados estadounidenses. O sea, reciben ayuda militar en forma de armamento, de créditos para la compra de armas estadounidenses, etcétera. Pero no hay estacionados soldados americanos. Con lo cual, pues simplemente se trata de un compromiso político y económico que yo creo que va a seguir estando. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el repliegue ha sido casi total, pero tampoco tan, como diría yo, tan vistoso, porque de los 200 efectivos que quedaban ahí, creo que se han retirado de momento solamente 80. Lo que pasa es que ha sido ya interpretado a gran escala como una traición contra los kurdos. Me imagino que si uno es kurdo lo puede entender así perfectamente, pero también hay que tomar la perspectiva de que Estados Unidos nunca se había comprometido a apoyar la independencia del Kurdistán, tampoco apoyó el referéndum de la zona del Kurdistán en Irak, que se pretendió independizar hace poco más de un año. Así que entiendo que estén ofendidos, pero tampoco tendrían que estar demasiado sorprendidos.
A pesar de que el gobierno libanés aprobó esta semana el nuevo presupuesto general para 2020, así como reformas económicas para apaciguar las protestas en el país, miles de personas han vuelto a salir a las calles para exigir la dimisión de todos los dirigentes de todas las tendencias. Algunos de los manifestantes pasaron la noche en los puntos donde se han llevado a cabo las concentraciones para impedir el acceso del ejército, que ha conseguido reabrir algunas carreteras cortadas por los manifestantes. Por otra parte, estos manifestantes han recogido basura y escombros en los puntos de concentración donde se esperan nuevas protestas masivas. Muchas instituciones públicas y privadas permanecen cerradas estos días, como bancos, escuelas y universidades. El Ministerio del Interior ha decidido posponer las elecciones locales que iban a tener lugar el 27 de octubre hasta próximo aviso. El primer ministro anunció esta semana la aprobación de los presupuestos generales para 2020 con un 0,6% de déficit y sin nuevos impuestos, además de otras medidas como reducir el salario en un 50% a todos los ministros, diputados y otros altos cargos y eliminar organismos estatales no necesarios. También prometió reducir los cortes de electricidad en un país que 29 años después del término de la guerra, entre el 75 y 1990, no consigue suministrar agua y luz de forma fluida a los ciudadanos.
Bueno, y Líbano se suma así a esta hoguera que conquista las calles de muchos países del mundo, ciudades por lo menos. Lo habíamos visto hace dos o tres semanas o más en Hong Kong, con estas manifestaciones callejeras que han puesto de relieve la contundencia de las represalias del régimen chino en la zona. Lo hemos visto la semana pasada aquí mismo en España, en la zona de Cataluña, aunque también se han visto incidentes en Madrid. Hemos visto cómo este fin de semana también Chile ha respondido en la calle a unas medidas aparentemente no tan trascendentales como el precio del metro, pero que han puesto al presidente Piñera en una situación muy delicada y que, como en este caso que hablábamos del Líbano, también ha tenido que retractarse, pedir perdón, alterar las medidas que tenía previsto, etcétera, etcétera. Y suma y sigue, porque hace poco hubo unas manifestaciones violentas también en Ecuador. Y este domingo, tras las elecciones en Bolivia, pues Evo Morales ha dicho que se estaba fraguando un golpe de Estado y por lo tanto determinó el estado de emergencia en el país, etcétera, etcétera. Es decir, que las calles de medio mundo se están iluminando por fogatas, por violencia y por reivindicaciones que son de signo muy distinto, ¿no? O sea, no es comparable Hong Kong con Cataluña ni con Chile y menos con Líbano. Pero digamos que en el caso del Líbano lo hemos traído a colación porque es un país que es limítrofe con Israel, es un país que mantiene una situación de guerra con Israel a través del grupo terrorista Hezbollah, que controla de hecho el sur del país militarmente y sobre cuya situación pues puede variar también lo que suceda y la respuesta que pueda haber en Israel.
Los familiares de las cuatro víctimas del atentado ocurrido en el Museo Judío de Bélgica en 2014 recibirán cerca de 1 millón de euros de indemnización por los daños sufridos. Sin embargo, el tribunal desestimó la multa simbólica de 1 euro reclamada por la Asociación Civil Francesa de las Víctimas del Terrorismo, que se personó como parte civil durante el proceso. Los franceses Mehdi Nemouch, de 34 años, y Nasser Bendrer, de 31, fueron condenados el pasado marzo como autores del ataque cometido el 24 de mayo de 2014, en el que fueron asesinados dos turistas israelíes, así como un empleado y una voluntaria que estaban en el museo situado en el centro histórico de Bruselas. Nemouch fue condenado a cadena perpetua y Bendrer a 15 años de prisión.
Sí, recordarán estos sucesos porque aparte eran en una época, en este mayo del 2014, en que recién se empezaba a hablar de la presencia de Daesh en Europa. Habíamos tenido algún precedente en Francia, en Toulouse, en el 2012. Hubo un atentado que acabó con la vida de chicos en un colegio judío, etcétera, etcétera. Pero un atentado de estas características con arma en Bélgica fue el pistoletazo de salida, nunca mejor dicho, de una ola yihadista que no se ha detenido y dudo que se vaya a detener en estos momentos en que justamente por este conflicto del que hablábamos hace dos noticias en el norte de Siria, de los turcos atacando a los kurdos, pues estos han tenido que bajar la guardia en las cárceles donde mantienen a los yihadistas de Daesh, que posiblemente puedan escapar, volver a entrar en Europa, y ya sabemos cuáles son sus reductos, entre ellos algunos que hemos mencionado, como Cataluña, que en España y en Europa es uno donde se agrupan mayor cantidad de personas con esta inclinación política, y también el barrio de Molenbeek en Bruselas, que ha pasado a la posteridad como un nido de terroristas.
Aquí cerramos esta primera parte de los informativos de Radio Sefarad y ahora volveremos con la agenda cultural. Iniciamos la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Y lo hacemos con una exposición.
Sí, una exposición que nos hace mucha ilusión contarles aquí en Radio Sefarad porque viene de la mano de grandes amigos de la radio. Se trata de la muestra, una muestra sobre el taller Yesod, un taller que dirige Abel Raskin. Ya saben, este pintor y profesor al que le tenemos tanto cariño y a quien tanto admiramos. Y entre las artistas que presentan obra en esta muestra, bueno, pues está nuestra querida Karina Ventolila, está Marisa Nissenboin, Mabel Álvarez y Marta Martínez. Es una muestra que se puede ver desde el próximo miércoles 30 de octubre en el espacio Ronda. La inauguración es a las 17:30 horas. Están todos invitados. Y nosotros, 16, he dicho, 19.
19. Bueno, porque, 17 has dicho, atento, de hecho.
Desde las 7:30 uh-huh. En espacio Ronda, aquí en Madrid. Y bueno, hablaremos más con Abel Raskin sobre esta exposición, sobre esta muestra que, como les comentamos, les invitamos a visitar y a disfrutar.
Bueno, muestra pictórica, ¿no? Sí. Por lo que veo en las imágenes.
Uh-huh. Muy bien. Son estilos muy variados, uh-huh. abstracto, figurativo de alguna manera. Hay composiciones muy... muy coloristas, muy geométricas. Bueno, ya hablaremos con...
Bueno, pueden verlo en directo uh-huh. en esa muestra que nos anuncia Raquel para abrir esta agenda cultural, que continúa ahora con otra noticia de dos primos que se reencuentran 75 años después, nada menos, tras
sí.
sobrevivir
al Holocausto. Les ponemos un enlace al emocionante vídeo que nos permite conocer este encuentro de esos dos primos, Morris Sana, de 87 años, y Simón Malrovich, de 85, son miembros de una misma familia y se separaron hace 75 años, cuando huyeron de Rumanía durante la SOA bajo el régimen de la Alemania nazi. Ambos llegaron a pensar que el otro había muerto en algún campo de concentración, hasta que la hija de Morris Sana contactó por Facebook con algunos familiares y por fin se produjo el esperado reencuentro en Tel Aviv, 7 décadas y media después. Ya ven que los dos son muy ancianitos, pero bueno, uh-huh. es un encuentro súper emocionante que significará seguro mucho para ellos, porque estamos convencidos de que no contarán con muchos familiares.
Seguro,
entonces,
seguro que sí.
Bueno, pues son imágenes que hemos querido traerles aquí para celebrar este encuentro, esta buenísima noticia.
Muy bien. Pues con ella nos acercamos a esta última y nos hablas ahora de un libro publicado por Acantilado.
Sí, Acantilado, una de nuestras editoriales preferidas, siempre atentos a las novedades que nos llegan desde Israel. La obra que les presentamos hoy, Bandido, de Itamar Orlev, se alzó con el prestigioso premio Sapir en 2015. Está traducido por Eularia Sariola y este Bandido nos sitúa en el año 1988. Hace 20 que Tadek vive en Israel, donde llegó de niño con su madre, obligada a huir de Polonia a causa de un marido carismático, alcohólico y violento que suscitaba entre sus hijos una esquizofrénica mezcla de admiración y terror. Ahora la mujer de Tadek lo ha abandonado, llevándose al hijo que tienen en común, y la fatídica repetición del destino de su padre, condenado a la soledad, le suma en una profunda crisis. Siguiendo un impulso, Tadek vuelve a su Polonia natal para reencontrarse con su progenitor, quien por última vez, y observarlo con los ojos de un adulto. Decidido a dejar atrás para siempre todo lo que representa a su padre, Tadek emprende un inesperado viaje con él, ya frágil y decrépito, pero no menos abusivo, en busca de una incierta reconciliación que los obligará a afrontar juntos los fantasmas del pasado.
Bueno, pues una interesante sinopsis la de este Bandido, uh-huh. que presenta la editorial Acantilado y que cierra esta agenda de las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad.
Sí, solo decirles que Itamar Orlev nació en Jerusalén en 1975 y que ha publicado diferentes relatos en diversas revistas literarias, y que Bandido, ya les comentábamos al principio, se alzó con el premio Sapir y que además es su primera novela.
Muy bien, pues así nos despedimos de todos ustedes y les esperamos en las próximas noticias de Radio Sefarad.